COPE Euskadi.
Estar informado.
Imagina por un momento que no hayas podido entrar en tu casa para celebrar la Navidad. Aunque muchos de nosotros lo hemos hecho, hemos disfrutado de unas Navidades acogedoras en nuestros hogares, hay 11 familias en Balmaseda que no han tenido esa misma suerte. ¿Recuerdas a los vecinos de esta localidad vizcaína que tuvieron que ser desalojados por el incendio que ocurría en el tejado de su edificio el pasado viernes? Bueno, pues ese fuego se controló, los bomberos lo hicieron a eso de las 3 de la madrugada, pero este edificio ubicado en la Plaza San Severino, que consta de 4 plantas y tiene diversos comercios en la planta baja, como una peluquería, un estanco, pues ahí sigue perjudicado. Y esas llamas pues han hecho efecto, por supuesto. Así que 11 familias vascas, 11 familias de Balmaseda, en Vizcaya, están pasando las Navidades fuera de sus hogares debido a este incidente grave, este incendio que se sigue investigando para determinar su origen y también, sobre todo, para saber si estos vecinos podrán volver a su casa, aunque ya nos avisaban, irá para largo. Nos queríamos acordar de él, queríamos desearte feliz Navidad. Estás escuchando Herrera en COPE Euskadi, yo soy Alicia Calleja, te deseamos feliz Navidad. A ti, que lo has podido hacer de esa forma tranquila, y también a estas familias que ojalá también hayan disfrutado, pero con eso en el cuerpo, ¿verdad? Con esa sensación de no poder entrar en sus casas, y esperemos que pronto lo hagan. Estaremos pendientes, además, de ese equipo técnico que hoy hará la valoración, y queremos enviar ese mensaje de ánimo y esperanza a estas 11 familias y a todas las demás que también estén sufriendo alguna que otra circunstancia. Y sí, mezclamos un poquito la alegría de la Navidad, que a ti te deseamos que continúe, siga siendo feliz, porque nos quedan todavía fechas entrañables como la despedida de año, los Reyes, y nos vamos a ir a un tema un poquito más amable. ¿Qué darías tú, y escúchame con atención, por saborear la croqueta más exquisita? ¿Quiénes de vosotros, si tú o tú, habéis tenido croquetas en la mesa de Navidad en Nochebuena? ¿Quiénes las habéis echado en falta? No me digas que no, si no las ha habido. Bueno, pues en COPE Euskadi hemos conseguido la fórmula con los pesos exactos. Te la vamos a contar ahora mismo. Y también lo vas a tener dentro de un ratito en nuestra web, en la web de COPE País Vasco. Ahí vas a tener las medidas exactas para tener la croqueta exquisita. ¿Que cómo lo hemos conseguido? Nos hemos ido a hablar con algunos de los maestros de la croqueta en Euskadi. Hay muchos, ¿eh? Hay unos cuantos. Tenemos muchísima suerte, pero hemos podido hablar con algunos de ellos. Y vamos a pasar primero a preguntarle a Alejandro Salcedo, subcampeón de croquetas. En unos segundos, estate muy atento y coge papel y lápiz. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time. Algunas personas hemos tenido la suerte de saborear unas de las mejores croquetas. ¿Con quién? Con Alejandro Salcedo, subcampeón del Campeonato de Croquetas de Jamón de España 2015. Así que menudo referente para preguntarle qué tiene que tener una buenísima croqueta.
Bueno, pues para mí una croqueta, para que sea perfecta, tiene que tener un rebozado fino y muy crujiente, un relleno muy cremoso, sin llegar a ser completamente líquido, y sobre todo, mucho sabor al producto principal. Si es de jamón, que sepa mucho jamón; si es de pollo, que sepa mucho a pollo, y así con todo. Y un truco que a mí me gusta dar, por ejemplo, es cocinar muy bien la mantequilla antes de hacer todo el proceso, para que consigamos sacar todo el partido del sabor lácteo también de la croqueta. Sí, yo me suelo inclinar más por la mantequilla, o en todo caso hago mitad y mitad, pero sí que me gusta esos toques caramelizados que aparecen en la mantequilla también.
¿Y crees que hay unas medidas perfectas en cuanto a leche, harina? Porque nuestras amachus, nuestras amamas, antes decían que les iba pidiendo la harina, la leche. ¿Tú crees que es mejor fiarse de unas medidas exactas?
Sí, hombre, por supuesto. Al final, cuanto más estandarices la receta, más puedes llegar a conseguir la perfección, ¿no? Al final, tú haces una masa de croquetas, piensas que está perfecta, ¿no? O lo que para ti es el punto perfecto, pero si no tienes las medidas exactas y cogidas, la siguiente vez va a ser una lotería. Uh-huh. Entonces, lo mejor es tener claro cuáles son tus medidas, estandarizarlo, y así siempre tendrás tu receta perfecta.
¿Y nos podrías decir grosso modo?
Sí, a mí me gusta utilizar 1 litro de leche por 100 gramos de mantequilla y 100 gramos de harina.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Alicia.
Y es que una lotería, decía Alejandro, queremos que nos toque, pero la de la croqueta no, eso queremos que esté bien atado y ahí nos ha dejado. No me digas que no, es un tesoro esto que nos acaba de decir, el litro de leche por 100 gramos de mantequilla, y por 100 gramos de harina. Y luego, pues mira, te añado yo unos 200 gramos de producto que elijas, el jamón, huevo, eso ya... a lo que más te guste o a ir probando. Hemos ido a otro restaurante vasco, en este caso Bayarin Jatetxea, para preguntarle a Eneko, su chef, ¿cuál es la croqueta perfecta? ¿Cuál es la más requerida? Y si le han faltado las croquetas en su mesa, porque claro, una cosa es cocinarlas y darlas al público en general y otra tenerla que hacer para casa, eso les costará más a los chefs. Todo esto nos ha respondido.
Bueno, pues la croqueta perfecta para nosotros en Restaurante Bayarin tiene que ser una croqueta crocante por fuera o lo más crocante por fuera posible y por dentro que esté bastante untuosa, bastante líquida, vamos a decir. Uh-huh. Y que, bueno, la masa tenga sabor. Eso es lo más importante para nosotros.
Hay una tendencia ahora en cuanto al contenido, que sea más líquida, ¿verdad? Tampoco tiene por qué caerse, ¿vale? Con que sea cremosa o si se tiende a esa liquidez de la bechamel.
A ver, sí que es una tendencia, una moda que, bueno, con tal de hacer la croqueta más líquida parece que mejor. Nosotros tampoco pensamos que tenga que ser así. O sea, con que esté cremosa y esté sabrosa es suficiente.
Bueno, y además que también nos apetece que nos llene en boca un poquito, ¿no? Y también sabes, Amel, que puedas darle una vuelta ahí. ¿Hay opciones para veganos, para intolerantes? ¿Se pueden trabajar las croquetas para personas que necesiten alguna cosa especial?
A ver, o sea, por supuesto que se pueden trabajar. Hay productos, por ejemplo, para celíacos. Hay productos que los podemos sustituir por el pan o el panko en este caso. Y para nuestros clientes, pues está bastante dividido. Pero la de queso igual es la que más les gusta.
¿Y el tamaño importa?
A ver, el tamaño sí que importa. A mí me gusta que las croquetas no sean esas croquetitas diminutas de bocado. Prefiero que sean un poquito más grandes porque te da un poco más de juego a la hora de la masa, ¿no? De lo que hablábamos, de la cremosidad y tal. Tampoco creo que haya que hacer unas croquetas enormes, que al final es más complicado de freír y que no las puedes hacer tan cremosas porque al tener tanta masa adentro hay que recubrirla bien. Entonces yo creo que un tamaño un poquito más grande que una pelota de golf.
Uh-huh. Y el rebozado también importa, ¿no? Y también modifica ese crujiente.
Sí, yo creo que es una de las cosas que, bueno, teniendo en cuenta la cremosidad y el sabor, el crujiente, el rebozado, es una de las cosas más importantes. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados, a lo largo de la historia hemos hecho las croquetas simplemente con pan rallado, muy finito. Que no digo que esté mal, o sea, y que quedan espectaculares y súper crujientes. Pero bueno, hoy en día, teniendo los pancos que existen de diferentes tamaños, más grandes, más pequeños, más crujientes, menos, especiados o sin especiar, le dan otra vuelta a la croqueta. En mi casa estas navidades ha habido croquetas, por supuesto. Como decimos, ya es algo que... O sea, me gusta trabajarlo, pero también me gusta disfrutarlo. Y estos días que hemos estado más tranquilos, pues por supuesto que en casa unas buenas croquetas. Gusta comer, por supuesto.
Muchísimas gracias, Eneko.
A ti, Alicia.
Esto es la excelencia, ¿eh? Estos chefs, Eneko Chaderibe, estudiante además del Basque Culinary Center, como nuestro próximo invitado, Asier Moreira, de Bode Jatetxea, que nos decía esto de la croqueta preferida de los clientes y qué es lo que más importa.
Bueno, yo creo que la de los clientes predomina, siempre la dejamos, ¿no? Es una croqueta que gusta, yo creo que a todo, a casi todo el mundo. Yo creo que el crujiente de la croqueta es bastante importante. Aparte, a mí me gusta cremosita, no que es que más acote la bechamel, pero el rebozado yo creo que es muy importante. Pues sobre todo que esté bien, como bien impregnado en la croqueta y que sea crujiente. A mí me gusta cremosa, pero que tampoco sea líquido. O sea, al final la bechamel tiene que tener un poco de consistencia.
Tú que eres chef y que seguro que también has probado las croquetas de tu ama o de tu mamá, ¿ha habido una evolución en esto de la croqueta, como decimos, a que sea más cremosa, a que se haga de otras formas? ¿Tú crees que ha evolucionado?
Sí, yo creo que al final se ha buscado diferentes técnicas y así al final, bueno, la croqueta...
Te lo agradecemos mucho, Asier. Efectivamente se queda diciendo que ha evolucionado.
Herrera en COPE. Euskadi. Estar informado.
Doce y media en COPE más Euskadi. Es el momento para la información deportiva. Nuestros compañeros de deportes, que aunque hay mucho menos tema, seguro que están pendientes de todo lo que va a ocurrir y de lo que ha ocurrido, lo poquito que ha ocurrido. Y es que, oye, los deportistas también merecen descanso y merecen Navidad. Mauri Diáquez, buenos días.
Hola, Alicia, buenos días. Felices fiestas, ¿qué tal?
Felices fiestas, feliz Navidad. Pues fíjate, estábamos haciendo un recorrido por las familias que no han podido estar en casa, acordándonos de ellas, y claro, es muy triste estar en tu casa y no poder entrar, pues debido a un incendio. Me refiero al incendio de Balmaseda en Vizcaya, que ocurría el viernes pasado, sí, y que no ha permitido que estas familias pues pasen en su hogar estas fechas tan entrañables,
pues sí,
como hemos tenido la suerte de hacer los demás. Hablábamos de eso y de temas más amables, como las croquetas. Y te voy a preguntar eso, ¿ha habido croquetas en tu mesa navideña?
Pues ha habido, pero digamos que no hechas en casa, ya me entiendes, ¿no?
Sí, bueno, pero eso
que tampoco está mal, que tampoco está mal, o sea, pero
a
bueno,
veces hay que elegir entre disfrutar con los nuestros de otra manera o estar más pringadillo en la cocina,
sí,
¿verdad? Y
entonces, sí, pero bueno, pero me refiero a Alicia, que croquetas puedo comer en cualquier momento, o sea, que tampoco es una cosa que sea para mí un, digamos, un entremés selecto navideño, ¿me entiendes, no? O sea, prefiero hacer otras cositas, a lo mejor unos ahumados, un pate rico, unos langostinitos, o sea, me refiero a que croquetas lo considero, ya sé que a ti te encanta y eso es superlativo para ti, que eres una croquetera,
sí, pero
por
bueno,
antonomasia, pero digamos que no es una cosa que le incluyo en los entremeses navideños, las croquetas, aunque ya sabes que en cualquier momento me pueden ir bien, como a ti, o sea que
eso sí es verdad.
Y lo de los incendios, lo de los incendios, Aliza, yo recuerdo hace muchos años, porque ya es que el tiempo pasa tan volando que de repente dices, joder, hace 10 años ya de aquellos, y pesa. Recuerdo que hubo en plenas Navidades un incendio en la zona de Trincherpe, ¿te acuerdas ahí en la zona de pasajes?
Sí, ¿eh?
que ardió una casa entera. Creo recordar que fue por Nochevieja, además, en plena Nochevieja, que algunos petardos hay, lo típico, pues algunos, no pongo el calificativo, pero se merecen el más gordo, pues no sé qué pasó con unos petardos y una casa entera en Trincherpe, pues ardió, vamos, fue una pira espectacular. Yo creo que hace bastantes años de aquello, te diría que 10 mínimo. Yo estoy hablando de incendios, me viene a la memoria aquello, que una casa entera tuvo que ser desalojada. Yo creo que era en plena Nochevieja, en Trincherpe.
Es que son fechas tan entrañables que si ocurre algo de esto se nos queda impreso en nuestra mente.
Aquello fue tremendo, sí, lo de Trincherpe. Y luego lo que decías, Alicia, de bueno, ya sabes que son épocas navideñas propicias para que los deportistas pues cojan fiesta, descansen sus músculos. Pero claro, ¿sabes quiénes no cogen nunca fiesta a estas épocas?
¿Quiénes?
Los pelotaris.
Ay,
los pelotaris.
Digo, a que me va a hablar de ello con lo que tú lo valoras y con lo que a
claro,
ti te gusta.
Claro, claro. Mira, yo suelo decir que los pelotaris es como el circo romano, ¿sabes? O sea, ellos sufren y en las gradas se divierten, o sea, porque no, yo creo que no se puede tratar a los pelotaris, es una de mis guerras, todo el año tienen competición, en verano precisamente cuando la gente tiene más asueto es cuando más tienen las famosas ferias veraniegas, en Navidad. Ayer mismo se celebró en Eibar el Festival de Navidad, que es precioso, Alicia, que está lleno a reventar. No salió el partido como se esperaba porque ganaron de calle Lasso y Aranguren, ganaron 22-10 a Ezcurdia Tolosa, pero ya te digo que el Festival de Navidad en el Astelena de Eibar, que siempre ha sido considerada como la catedral de la pelota, es una fecha que todos los pelotasales la tienen en rojo marcada y es como un día pues que hay que ir a la pelota. O sea, en Eibar, Alicia, te recuerdo, tienes tres días fundamentales, esos son los San Juanes, allá por el 24 de junio, luego tienes el 30 de noviembre San Andreses, que también está a reventar el Astelena, y luego tienes el Festival de Navidad. que fue ayer. No es que era un partido de mucho, mucho enganche, digamos que no era un Lasso Altuna que se había jugado en el Donosti días antes, digamos que era un partido que tampoco era, digamos, un bombón de atraer totalmente al público, pero ya sabes que el Festival de Navidad, como te digo, es una cosa de obligado cumplimiento y digamos que juegue quien juegue, pues el frontón va a presentar un aspecto extraordinario, ¿no? Ya te digo que deslució un poco el marcador final porque no hubo color ya, pues la y Lasso Aranguren ganaron con mucha comodidad 22-10 a Ezcurdia y Tolosa. Lasso Aranguren sumaron así su segundo punto en la clasificación y fíjate, Alicia, que hoy tiene su continuación estos festivales de pelota en Tolosa y en Barañáin, en Navarra. En Tolosa se enfrentan Altuna y Martija contra Artola e Imaz. En Tolosa es una zona también muy fiel a la pelota. Yo creo que habrá muy buena entrada, ¿sí? Porque ya creo que son fechas propicias para que el público, aparte de las compras navideñas, última hora, oye, vamos a empezar ya a hacer las compras de Reyes. Vamos. Bueno, pues siempre hay un poquito de espacio para el divertimento. Bueno, hay gente que se divierte con las compras, ¿no? Pero me refiero que
hay mucha gente que lo tiene como hobby,
sí, sí,
además.
Me refiero que yo, por ejemplo, no es mi caso, le dije, yo me divierto mucho más si voy al frontón. Entonces, esta tarde en Tolosa, te repito, ese Altuna Martija contra Artola Imaz. Y en Barañáin se van a enfrentar en un partidazo Elordi y Rezusta contra Jaca y María Ezcurrena, que son dos parejas que han estado punteras durante todo el campeonato. Sabes que te suelo repetir siempre que este mano por parejas empieza en noviembre y termina en abril, se extiende durante 5 meses, por tanto hay muchos altibajos de forma, pues de un pelotari que a lo mejor en noviembre empieza mal, pero en enero o febrero está muy bien. De 8 parejas, te recuerdo que las 2 primeras ya se clasifican para semifinales y luego hay un playoff que juegan tercero contra sexto y cuarto contra quinto, entonces los que ganan esas 2 envites, pues ya se clasifican como tercer y cuarto semifinalista. Digamos que el campeonato es muy largo, ¿no? Por tanto, sí, son 14 jornadas, fíjate que son 14 y estamos en la sexta, o sea, no hemos llegado todavía ni al Ecuador. Y luego en el mundo del fútbol, Alicia, pues los equipos, ya sabes que están todos de vacaciones, tanto en primera como en segunda división, pero, por ejemplo, la Real y el Alavés van a ser los primeros en volver, porque ya pasado mañana, día 28, Día de los Inocentes, o sea, esto no es ninguna inocentada, Alicia,
no.
Ya te digo que
vamos a ver
Real,
cómo.
Ya te digo sí. Que Real y Alavés vuelven a los entrenamientos. ¿Por qué? Porque me imagino que ya lo sabrás, el martes 2 se enfrentan en Anoeta, o sea, hay un partido, Real Sociedad Deportivo Alavés. El Alavés anda de aquella manera, y nos venía diciendo Arrillaga que como los de la zona baja pues no puntuaban casi, bueno, estabas ahí con sus 13 puntitos, 14, 15. El otro día, por ejemplo, Alicia, no sé si viste, se hizo viral el cabreo que se llevó Luis García Plaza, el técnico del Alavés, cuando encajó el gol de la derrota.
Todavía lo tengo, mira, no, es que todavía estoy impresionada.
Increíble.
Al principio decía, ala, no. Pero qué fuerte, luego lo vas comprendiendo y dices...
Sí, sí. A mí me impresionó, sí, es que yo pensaba que en un momento se iba a pegar un cabezazo contra el banquillo, y dije, este hombre, o alguien le controla, o se va a hacer daño.
A mí
es que...
me impresionaba por eso, porque creía que iba a arrancar la silla, y el meneo que le da un compañero, que entiendo,
le da, le da
el compañero además se queda al pobre sin reaccionar, porque yo creo que están los dos, pues eso.
Sí, sí, le da un meneo a un miembro, creo que del staff técnico, que él se quedó, le cogió así de los hombros, lo zarandeó, y dije, madre mía, dije, este hombre, como no lo paren, se pega.
Pero el otro ni se enteró, parece que ni se inmutó, ¿eh?
Claro, ¿sabes qué pasa, Alicia? ¿Sabes qué pasa? Que el Madrid estaba con 10. Entonces, claro, quien más, quien menos pensaba en un empatito, un punto, claro. Y en la última jugada sacan un córner y mete gol, con todos los perdones, el más bajito de la clase, Lucas Vázquez, remató de cabeza. Entonces, claro, el tío se pidió un mosqueo, Luis García. Y claro, es que ese punto, lo que te decía, por ejemplo...
Qué rabia, rabia, ¿verdad?
El Celta,
es que hay gente dolida, hay gente todavía con dolor. Yo he visto gente ayer todavía afectada,
claro.
¿Eh?
Sí, sí, pues aquí fíjate, lo que te decía, que el Celta se ha puesto con 13 puntos y claro, antes el Alavés tenía un margen de 6 puntitos, 7, pero claro, todos sabíamos que en el momento que alguno de abajo ganase, pues iba a apretar el culo al Alavés. Claro, ahora mismo el Alavés está solo a 3 puntos del descenso, Alicia. Sí es cierto que los dos últimos están muy lejos porque están de horror, pero claro, el Celta se ha puesto en 13 y el Alavés está en 16. Entonces, por eso se quejaba Luis García Plaza, que en este momento un punto es tan bueno, o sea, si el Alavés hubiera luego ese puntito con 17 y tal, entonces claro,
va a Anoeta
el martes, es un partido muy complicado. Entonces claro, el Real Sociedad Alavés, ya sabes que la reanudación de la Liga está en Primera División, va a ser en jornada en 3 semanas, martes, miércoles y jueves, y Real Sociedad Alavés es el martes a las 7:15, y ya la gente está calentando motores, como te digo, que Real Sociedad y Alavés ya el día 28, los Inocentes, pasado mañana, ya vuelven a los entrenamientos. Y luego está un tema, Alicia, ya habrás oído hablar de él, claro, a mediados de enero empieza la Copa Asia y la Copa África.
Sí.
¿Qué ocurre? Que la Real Sociedad tiene a Kubo, que se va a la Copa Asia, y a Traoré y a Sadik, que se van a la Copa África. Entonces, claro, la Copa África empieza el día 12 y la de Asia el 13. Entonces, claro, los realistas, las directivas están pensando que a ver si por lo menos, yo creo que se da por hecho que este partido que te digo de la semana del 2-3-4 van a poder contar con esos jugadores, porque claro, si el seleccionador de Asia o de África te dice que tienen que estar para el día X, pues claro, no puedes contravenir esa orden y tienen que estar por narices. Yo creo que ya se ha arreglado para que la Real pueda contar para el partido contra Alavés con Kubo, con Traoré y con Sadik, y lo mismo ocurre con el Atleti, porque el Atleti tiene seleccionado a Iñaki Williams por Ghana, que también se va a ver afectado, pero yo, vamos, se da por hecho que el Atleti va a contar con Iñaki Williams para el partido. El Atleti juega el jueves en Sevilla, en el Ramón Sánchez Pizjuán, contra el Sevilla, que sabes que lo acaba de coger Quique Sánchez Flores, que también está un poquito así en puestos muy, muy peligrosos. El otro día perdió en el Wanda Metropolitano 1-0, pero ganó el primer día Quique Sánchez Flores. Por eso digo que está el tema este un poquito engorroso de la Copa de África y de la Copa Asia, que va a afectar a equipos que tienen jugadores asiáticos o africanos, ¿no? Hombre, esto ya lo saben, Alicia, la Real cuando fichó a Traoré y a Sadik y a Kubo, ya sabía que se juegan estas competiciones, que se van a ver afectados durante un mes, porque claro, a la Real egoístamente y al Atleti le interesa que se eliminen cuanto antes esas selecciones para que vuelvan cuanto antes, ¿no? Porque imagínate que Ghana o Nigeria, o en el caso de Traoré, que es de Mali y tal, o Kubo con Japón, siguen avanzando y casi te juegan la final. Claro, es que vas a estar un mes sin ellos. Claro. Pero eso estaba descontado. Claro, ¿y sabes qué pasa? Que la Copa África y la Copa Asia no es como el Mundial, se juega cada 2 años, que esto es un hecho que se produce con cierta frecuencia, de que tú cuando fichas un jugador asiático o africano, ya sabes a lo que te tienes que atener, que te va a tocar la competición esa y te vas a estar sin el jugador mínimo 20 días, y si ya va avanzando ronda, pues te puedes perder un mes sin ese jugador.
Claro, es que se te va sin...
Ah, es que fíjate el Atlético, Iñaki Williams, es uno de sus pilares arriba, Alicia, ¿entiendes?
Son cositas
que te voy avanzando y ya te daré más pildorita los próximos días, ¿vale?
Pues te agradezco mucho, porque fíjate, para no haber compañero, pendientes de todo.
No, siempre hay cosas siempre hay, pero digamos que hay cosas que, o sea, no hay competición, para que me entiendas. Lo que es competición pura y dura, solo hay pelota estos días, pelota. Uh-huh. Y ayer ver el aspecto de la Estelena, yo lo vi por la tele del festival, era una maravilla, cantando la gente, o sea, unos canturriadas de Icusi Mendizale, o sea, muchísima juventud. No sé cuántos ahora está la Estelena, pero mil y largos, había un 80% juventud. Hubo un ambiente ayer en la Estelena espectacular.
¿Cuánto me alegra, de verdad?
Y hoy se repetirá en Tolosa y en Barañán. Ya te digo que hay otros dos partidos del campeonato de mano por parejas de la sexta jornada.
Muy bien. Muchísimas gracias, Mauri.
Bueno, Alicia.
Un abrazo.
Agur. Agur.
Hasta
Agur.
Mañana. Agur. Bye.
No, mañana estará Marco.
Mañana Marco y después te escuchamos a ti dentro de un ratito. Vale. Vamos ahora a ver el tiempo, que sé que te gusta.
Vale. Agur.
Agur, agur. Un tiempo, vamos, helador desde primeras horas, desde esta madrugada, hace un ratito, entrábamos ya en la parte en positivo, por ejemplo, en el interior. Estábamos a menos un grado hasta hace un rato y parece que hemos superado esos 0 grados. Es que son mañanas heladoras, de hecho teníamos esa alerta amarilla hasta las 10 de la mañana. ¿Cómo va a continuar, Virginia, desde Euskalmet? Eguerdión.
Hola, Guardián. Bueno, pues seguiremos con este ambiente soleado. Le costará templar en algunas zonas. En general, las temperaturas, bueno, pues allá donde las nieblas se han deshecho desde primeras horas, sí que las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 15 grados. En otras zonas, bueno, pues podrían no llegar a esos 10 grados de máxima. Así que una jornada, bueno, pues con ambiente frío, como bien dices, desde primeras horas.
Pues sí, va a continuar así. Vamos a seguir así estos próximos días. Es una semanita fría y con nieblas, ¿no?
Bueno, en general hablamos sí de altas presiones, de tiempo muy tranquilo en general. Esas altas presiones también favorecen la formación de nieblas en algunas zonas. En general parece que, por ejemplo, mañana el viento va a seguir soplando del sur como hoy. Hoy algo más suave, pero mañana se intensifica, con lo cual eso va a hacer tanto que las nieblas no sean tan persistentes como que las temperaturas suban ligeramente. Sobre todo se notará en las máximas de la vertiente cantábrica, también las mínimas serán algo más altas, lo que va a hacer que en general las heladas croquetas se queden tan solo en la zona de Álava. Así que bueno, pues poco a poco parece que esos termómetros se van recuperando. Las máximas, como decimos, mañana ligeramente más altas en la mitad norte, rondarán, bueno, pues entre los 16, 17 grados, así que se notará un poquito ambiente más suave. En el resto, bueno, pues entre los 10 y los 13 grados de máxima. Seguiremos hablando eso de ambiente soleado en las horas centrales y esas temperaturas que se recuperan.
Pues muchísimas gracias, Virginia. Viararte.
Agur, Viararte.
Y vamos a echar un vistazo a nuestras carreteras. ¿Alguna incidencia, Elisa López?
Pues sí, hay que tener dos puntos en cuenta. La Vizcaya, la Nacional 240 en Artea, en ambos sentidos. Retenciones por la colisión de dos vehículos que han dejado un herido. Y en Guipúzcoa, la P8 en Irún, también retenciones por afluencia de camiones en ambos sentidos, aunque un poco más nos dice la Erchancha, sentido Francia.
Gracias.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Y te queremos hablar con este fondo musical mágico que nos recuerda a alguna que otra película que, por cierto, seguro que ahora estás aprovechando a ver en estas fechas navideñas en las que a lo mejor tú, bueno, pues estás como nosotros trabajando, pero el hecho de que los más chiquis no tengan esos horarios tan limitados nos permite abarcar un poquito más, ¿verdad? Y cuando nosotros también tenemos nuestros ratos, pues ir al cine, por ejemplo, o ir al teatro, o ir al pin, el pin de Navidad, en distintas localidades. ¿Cuántas veces has disfrutado en San Sebastián, en el Cursal de ese parque infantil de Navidad? ¿O cuántas veces lo has hecho en el BEC, en Bilbao o en Las Arte? Hay tantos lugares de ocio para los más chiquis y para las familias en general. Pues mira, todos ellos abiertos. Un poquito más tempranero, el de Bilbao, el día 14, abría sus puertas y daba paso ahí a muchos estudiantes, a muchos colegios que iban visitándolo. Lo hacían antes de las vacaciones, antes de que todos fuésemos pues en masa, ¿no? Porque tenemos estos días especiales, como decimos. Y te quiero hablar también del pin de Navidad de Vitoria-Gasteiz, porque marca un hito este año. Abandona Igualde, el centro cívico Igualde, donde hasta ahora estábamos disfrutándolo, y se traslada al Palacio de Congresos Europa, en la avenida Gasteiz. ¿Cuántas cosas? Bueno, pues son innumerables, ¿no? Porque los hinchables, los columpios, el espacio tan amplio para correr, para disfrutar con la música, espectáculos, talleres, pues ahí está incluso una zona de karaoke. Por eso decimos que no solo para los más chiquis, no se trata de ir y dejarlos, ¿no? Que en algunas ocasiones puede ser dependiendo de la edad, del taller, sino de disfrutarlo en familia. Por ejemplo, en el Palacio Europa son 3.000 metros cuadrados, ¿eh? La sala principal es el antiguo polideportivo, imagínate, da cabida a muchísimas cosas. Y podemos disfrutarlo allí con esta nueva ubicación, pero también en todas las demás otras localidades, como decimos. El parque infantil de Navidad que nos alegra y se instauró ya hace años, y es algo muy valorado por todas las familias y algo muy esperado además cada año en estas fechas navideñas. Así que mira, te recuerdo que busques el pin más cercano a tu localidad y que también mires los horarios, ¿eh? Suelo ver horario de mañana, parando un poquito al mediodía, y de tarde. Suelen ser además precios asequibles, sobre los 2,50 euros, 3 euros, para que todo el mundo pueda acceder y disfrutar. Los pin de Navidad es un complemento más en estas fechas tan entrañables, en las fechas navideñas.
It's the best time of the year. Now I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas, and when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Oh, the mistletoe is hung where you can see.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Los jóvenes vascos no quieren o no pueden abandonar el nido. Lo cierto es que la edad media de emancipación en Euskadi roza los 30 años y eso la coloca como una de las más altas de Europa. Para echar un cable a aquellos que quieren salir del hogar familiar, el gobierno vasco pone en marcha desde el 20 de febrero una ayuda de 300 euros al mes que podrán solicitar los jóvenes de entre 25 y 29 años. Te vamos a explicar todos los detalles para acceder a ella y los requisitos que hacen falta. Escuchas Herrera en COPE, soy Alicia Calleja y mi compañera Elisa López te va a ayudar a hacerte una idea de por qué se activan estas subvenciones y por qué está así esta foto, esta situación que parece que los jóvenes no pueden o no quieren irse de casa. Elisa López, muy buenos días.
Hola, muy buenas. Pues la foto que hemos hecho de la situación no es muy favorecedora, la verdad. Los jóvenes vascos entre 25 y 29 años ahora apenas llegan a un sueldo medio de 1.300 euros al mes. Es un salario que ha bajado en los últimos años, ya que en 2010 la nómina media era de 1.424 euros mensuales. Vamos a peor. Bien lo sabemos. Los salarios bajan, los precios suben y también, y de qué manera, el alquiler. Si consultamos los datos del portal Idealista, vemos el metro cuadrado de alquiler en nuestra comunidad de media en noviembre a 13 euros, lo que nos deja un alquiler para un piso de 60 metros cuadrados en casi 800 euros. Este precio es un 5,8 mayor que hace un año. Esa es la media, pero aún la cosa empeora en territorios como Guipúzcoa, donde el metro cuadrado roza los 15 euros. Poca nómina y precios disparados tienen como resultado que más de la mitad del sueldo se destina en la vivienda, por lo que a muchos pues no les salen las cuentas.
Es lo que has podido comprobar en la calle, ¿verdad? Que muchos jóvenes quieren emanciparse en respuesta a la pregunta que nos hacíamos al principio, pero en la práctica les resulta imposible, que es que los números no dan.
No dan. Tal cual, es lo que me ha contado Iván, vitoriano de 26 años, que trabaja como jardinero municipal, cobra 1.300 euros y vive con sus padres, aunque le gustaría independizarse por su cuenta o con su pareja. No conocía las ayudas, me ha dicho, de emancipación juvenil de 300 euros mensuales, pero sí está interesado en ellas.
O sea que me parece bien, porque si no nos darían esa oferta o esas ayudas, no podríamos ni un alquiler, no se puede pillar un alquiler con el tema que estamos y con la... con lo que cobramos. Yo estoy trabajando en jardinero, se contrata el ayuntamiento y eso.
¿Y estás viviendo con tus padres?
Sí.
¿Porque no salen las cuentas?
Claro, no salen las cuentas ni se puede ir por ahí.
¿A ti te gustaría vivir?
Sí, a mí me gustaría vivir solo o con la pareja. Yo tengo 26. Sí, yo estoy cobrando 1.300 y sí que podría optar a la ayuda.
¿Y las conocías, estas ayudas?
No.
¿Así que te interesaría?
Sí.
300 euros durante dos años. ¿Te parece suficiente? ¿Debería
no,
ser...
me parece bien, sí.
Oye, me he sentido Mari Domingui, sí. Según las veces en las que estamos dando la buena noticia, porque tampoco las conocía Naya, que también aplaude la iniciativa, cumple en breve 25 años, ya se ha independizado, pero a duras penas llega con su nómina. Paga en Vitoria, la más barata de las tres capitales, 1.000 euros por un piso que alquila con otras dos personas.
Bueno, yo justo voy a cumplir 25. Y me vendría bien porque estoy trabajando y me acabo de emancipar, pero no tengo ninguna ayuda y es complicado. Sí, eso es, y que tampoco conseguimos un trabajo que sea estable, entonces es problema.
¿Y cuánto pagáis de alquiler?
Pues vivimos tres y más o menos 1.000 euros. Sí, la verdad que el alquiler está súper caro. Sí, claro. Hombre, ahora que lo sé, es a partir de enero.
Sí.
Pues sí, la verdad que nos vendría genial.
Y tanto que les vendría genial. Ya vemos que Naya como Iván tomarán buena nota de todos los detalles de esta ayuda. El gobierno vasco ha aprobado el decreto que las regula y estima que hay 28.000 potenciales perceptores. Para ello hace falta que estén informados y ya COPE ha dado con dos que no tenían ni idea, imagínate. Así que vamos con los datos, Elisa, porque hoy se han presentado las últimas novedades.
Sí, así es. Hoy el responsable de la Estrategia Vasca 2030 del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, ha explicado que será desde el 20 de febrero, no desde el 1 de enero, cuando se lance finalmente la ayuda para poner en marcha, bueno, pues todo el aplicativo informático, ha dicho, y contratar al personal necesario. ¿Quiénes podrán pedirla? Quienes tengan entre 25 y 29 años, estén empadronados en Euskadi el año previo a la solicitud y acrediten 3 años de padrón en los últimos 10. Quienes cuenten con un contrato de alquiler o de compra de una vivienda libre que deberá constituir el domicilio habitual. El contrato podrá estar en vigor, como era el caso de Naya, o previsto dentro de los 6 meses siguientes a la solicitud, como podría ser el de Iván. El Gobierno vasco destinará este primer año 53 millones de euros a la ayuda, que estima llegará en 2024 a 15.000 jóvenes. La principal novedad, conocida hoy, afecta a las parejas que conviven, pero no están casadas ni son pareja. De hecho, podrán pedir la ayuda a los dos. No se minorará, como se barajó en un principio. Y hasta 3 personas por piso podrán acogerse a la nueva subvención.
No se contempla minoración. En una misma vivienda podrán solicitar la ayuda hasta 3 personas y las razones por las que no se va a minorar la ayuda tienen que ver principalmente con un factor que ha sido detectado en diferentes estudios del Observatorio Vasco de la Juventud, y es no perjudicar a la emancipación en pareja cuando uno de los miembros de la pareja se encuentra en situación, digamos, más precaria o de menor seguridad. El mayor número de casos en estas circunstancias corresponden con mujeres.
La ayuda podrá percibirse durante un máximo de 2 años, es decir, un beneficiario recibiría hasta 7.200 euros y está destinada a rentas de entre 3.000 y 28.000 euros anuales. Este dato es importante. También será compatible con la renta de garantía de ingresos y con el programa de ayudas para el alquiler Gaztelagun. Con lo que no es compatible la ayuda es con una VPO. El alquiler o la compra ha de ser, tenlo muy en cuenta, en el mercado libre. El Gobierno vasco aclara además que es una ayuda a la emancipación, a los gastos que conlleva, no al alquiler.
Que no es una ayuda a la vivienda, a los gastos de vivienda. Es una ayuda a la emancipación, a los gastos que ocasiona emanciparse en conjunto, tomando en cuenta todo lo que supone emanciparse. Hay otras ayudas que sí son ayudas para el alquiler de vivienda. En este caso, el gasto de vivienda acredita que te has emancipado, es decir, que has salido del hogar paterno o del hogar materno. Pero no es una ayuda a la vivienda, sino que es una ayuda a la emancipación. Este detalle es importante. La revisión de requisitos es como mínima anual.
También hemos hablado con gente que conocía la ayuda. Es el caso de Josune, tiene 25 años y ya está con el papeleo.
La verdad es que toda ayuda es buena y toda ayuda es bienvenida, sobre todo por cómo estamos ahora mismo los jóvenes que seguimos estudiando, intentando encontrar un trabajo en el que se nos pague bien. Y la verdad es que, por supuesto, que voy a cogerme esta ayuda. Voy a empezar ya con los papeles, a ver si cuanto antes encuentro algún pisito que me convenza, que sea barato. Los pisos están carísimos, sobre todo.
Ay, ya nos damos cuenta, Josune. Pues a ver si llega esa ayuda. Según datos del Ejecutivo Autonómico, la mayoría de jóvenes en Euskadi, el 72%, se emancipa entre los 30 y los 35 años. Por contra, solamente el 36% se marcha de casa entre los 25 y los 29, que es el límite del que estamos hablando hoy. De ahí esta ayuda, que además busca fomentar la natalidad, uno de los principales problemas a los que se enfrenta Euskadi. Y es que las estadísticas no dejan de caer, ¿verdad?
La última es del segundo trimestre de este año. Nacieron poco más de 3.000 bebés en Euskadi, un 3,9% menos que el mismo periodo del año anterior. Y el dato de enero a febrero de este año fue el peor de la serie histórica desde 1986. Las madres de 25 a 29 años apenas representan el 14% frente a las que tienen entre 30 y 39 años, que son ya el 68% del total. Así que en ese tramo, como decimos, de 25 a 29 años, todos los focos, todas las ayudas, para ver si las estadísticas mejoran en cuanto a la natalidad y en cuanto a la emancipación, que es el fin último de esta ayuda.
Pues sí, Elisa. Decíamos al principio, hablábamos de croquetas, de las casas, de lo entrañable que es una mesa navideña y que no podía faltar este manjar culinario del que hoy hemos tenido un ratito, ¿no?, para hablar con expertos. ¿Tendrá que ver lo de que no se quieran ir algunos de casa en esta franja de edad?
Por eso hacíamos esa pregunta al principio, ¿no? ¿No quieren o no pueden?
Eso es. Y es que hay algunas delicias que solo se saborean en casa.
Pero se las pueden llevar en tupper, que los tupper están muy, muy cotizados.
Eso también, pero la visita al hogar no está de más. Sí. Una vez a la semana de visita de croquetas. Muchísimas gracias, Elisa López. Gracias.
A vosotros.
Nosotros continuamos con Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.